Padre nuestro, vemos muchos líderes en el mundo que viven de una cierta manera, pero tú, Padre, dices que nosotros debemos no ser líderes como ellos, pero el más grande entre nosotros debe ser el siervo. Y Padre, te pedimos que así lo seamos, al entender qué es ser un líder en tu palabra. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezando en el capítulo 10 de 2 de Corintios, Pablo empieza una defensa de su apostolado que va a ir por del capítulo 10 hasta el capítulo 12 y un poco más. Y Pablo tuvo este problema en toda su vida, que nadie quería creer, o mucha gente no quería creer, que él era apóstol. Y fue por culpa básicamente de Pedro. En Hechos capítulo 1, Dios les había dicho a los discípulos, a los apóstoles, que se quedaran en Jerusalén a esperar que el Espíritu Santo cayera. Y el Espíritu Santo cayó en Hechos 2. Pero Pedro, creo que era un poco perfeccionista. Y Pedro miró el grupo de 11 apóstoles, porque Judas ya se había matado, y él lo veía como si estuviera chimuelo en la boca, ¿verdad? Tenía ahí los dientes y un hueco, ahí donde quedaba Judas. Y Pedro se lo tomó en sí mismo, en Hechos capítulo 1, hacer una democracia y votar otro apóstol usando las suertes. Y escogieron a dos hombres y a uno lo votaron y lo nombraron apóstol. Y luego nunca se oye más de ese hombre, porque Dios no había escogido ese hombre. Pedro no tenía el derecho de hacer esa decisión. El Espíritu Santo no había caído, y entonces lo estaba haciendo en la carne porque no tenía el Espíritu. Pero hubo una consecuencia. Siempre cuando hacemos decisiones así hay consecuencias. La consecuencia es cuando Dios escogió a Pablo, que lo escogió en Hechos 9 y lo puso como apóstol, todos miraron y dijeron: ¿sabe qué? ¿Cuántos apóstoles hay? Pues vemos en la Ciudad Santa, en Apocalipsis, que solo hay 12. Y ahora viene este Pablo y dice que es apóstol, pero ahora contamos 1, 2, 3, 4, ahora quedan 13. Y 13 es el número de mala suerte, ¿verdad? No, Pablo no puede ser apóstol aquí. Entonces, varias veces en el libro de 1 Corintios, en el libro de 2 Corintios, en el libro de Gálatas y en otros lugares, Pablo tiene que defender su apostolado. Porque Pablo no era una persona que la mayoría de gente decía: este parece un apóstol. Nos dicen los escritos históricos que Pablo no era muy impresionante como persona. Pablo era, dicen, corto, un poco jorobado, viejo, calvo, con una nariz grande y no hablaba mucho, muy bien. Era un poco aburrido cuando decía los sermones, o sea, así lo hacía. Entonces, no lo escogería a muchos para el pastor de su iglesia, pero Dios lo escogió. Y no solo eso, pero Pablo tenía un mal trasfondo, ¿verdad? Pablo era un terrorista, Pablo había matado cristianos. Y Pablo mismo no pensó mucho de él, dice: de todos los pecadores que yo soy, el principal, porque yo maté a la iglesia y encarcelé a la iglesia. Entonces él tenía que defender, ¿sabe? Esto no lo busqué yo, dice Pablo, ni lo me lo dio Pedro. En Gálatas dice: y ni fui a Pedro, me quedé en el desierto por 2 años antes de que, ni fui a Pedro, Dios me escogió. Pero la gente, ¿sabe qué? Cualquiera puede decir eso, ¿sabe? Yo puedo decir, y hay muchos hoy en día que lo dicen, ¿sabe? Ponme el título de apóstol. Y tú oyes a iglesias, yo soy el apóstol tal y tal, yo soy el apóstol tal y tal. ¿Sabe qué? Ninguno de ellos es apóstol. Pero Pablo sí lo era. Vio al Cristo vivo, resucitado, y Cristo mismo lo escogió. Pero en el proceso de defender su apostolado durante los próximos 2 capítulos de 2 Corintios, Pablo nos va a hablar de cómo nosotros debemos mirar a los líderes cristianos. ¿Cómo deben ser? ¿Cómo deben actuar? Porque, ¿sabe? Nosotros tenemos una vista de cómo es un líder, ¿no? La gente mira a Trump, y no va a hablar de la política, pero miren, muchos simplemente dicen: no parece presidencial. Y en unas formas no lo parece. Está siempre en Twitter echando sus cositas. Y no habla, no es un buen orador Trump. Obama lo era. Eso no nos hace que uno sea bueno o uno malo, porque ¿sabe qué? También la serpiente era buen orador. Pero Obama lucía presidencial. Su traje bien puesto, su oración bien hecha, siempre calmado en cómo hablaba. ¡Trump! No, pero así el mundo juzga líderes. ¿Sabe quién era un líder excelente desde el punto de vista del mundo? Adolfo Hitler. Ese era un orador fuerte. Ese sabía mover a las personas y siempre se veía bien militar. Y él tenía, él tomó Alemania, que había quedado en derrota y ruina después de la Primera Guerra Mundial, y él la tomó y la hizo uno de los más poderosos imperios en menos de una década. Hitler fue, desde ese punto de vista, Hitler fue un, en muchos puntos, un gran líder. Si vemos líderes como el mundo los mira. Pero Pablo dice, no debemos mirar a los líderes como el mundo los mira. Dice Cristo, el que quiere ser primero entre nosotros, como cristianos, ese que sea el siervo. Y Cristo mismo, el Dios, el líder del universo, vino y le lavó los pies a los discípulos. Entonces, si tú estás mirando por un líder como el mundo lo mira, Pablo, no cabe. Pablo no era buen orador, Pablo no era guapo, Pablo no era imponente. Hasta ese pasaje no lo dice. Ah, no, cuando sus cartas son fuertes, pero cuando lo ves, es un pancho cualquiera. Y ahora nos va a decir, pero tú no puedes mirar como cristianos, no podemos nosotros tomar el estilo de liderazgo del mundo y aplicarlo a la iglesia, porque este es el reino de Dios y no el mundo. Y muchos pastores están tomando las armas del mundo para ser líderes como el mundo los hace. Y yo oro y quiero que oren por mí, que yo no sea uno de esos. Primero quiero que miren que el líder cristiano ruega y no manda, no empuja. En 2 de Corintios capítulo 10, Pablo, lo vimos la última vez, versículo 1, Pablo dice eso mismo. Dice, yo Pablo, ¿qué? Os ruego. Ahora, ¿tenía él la autoridad para mandar? Claro que sí, es apóstol. Y a veces lo usaba. Pero su forma preferida de guiar era rogando. Dice en Romanos 12:1, yo ruego por la misericordia de Dios que des tu cuerpo. No, dice, yo te lo mando porque sabes que yo soy Pablo y me tienes que oír. Dice, yo ruego. Porque Pablo sabe que la autoridad que él tiene no viene de él. Viene de Dios. Y por esa razón, nos dice este mismo versículo, dice el 10:1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ¿soy qué? Humilde. Hoy en el mundo nosotros buscamos líderes confiados y yo puedo, yo me muevo adelante, no importa. Si me quieres seguir, sígueme, si no, quédate atrás. Ese es el líder que el mundo mira, ¿no? Yo voy a empezar un nuevo camino y los que me quieran seguir y tengan la fuerza para seguir, síganme, si no, no tengo yo uso para ustedes. Ese es el líder del mundo. Muchos presidentes, muchos líderes de Estado son así. Pero Pablo viene delante, el apóstol Pablo viene y dice, ¿sabe qué? Yo vengo con la mansedumbre y la ternura. ¿De quién? De Cristo, porque es el tipo de líder que Cristo era. Cristo era el líder tierno que le dijo a Jerusalén, yo quiero tenerle bajo mis alas como una gallina le da consuelo a sus pollitos. Y luego dice Pablo, yo soy humilde entre vosotros. Pablo sabía que él no merecía ser apóstol. El día que yo como pastor pienso que merezco ser pastor, yo perdí mi fuerza en este ministerio. Yo me acuerdo en la otra iglesia, me dijeron, fuiste llamado. ¿Sabe qué? Yo no sé por qué Dios me llamó como pastor. Yo no soy la persona que yo mandaría y pondría como pastor. Pero ¿sabe qué? Como dice Pablo más tarde en el capítulo 12, si yo soy débil, Él es fuerte. Dios me pone como pastor para que la iglesia vea que, sí, ¿sabe qué? Tomás Whitehouse, ¿qué tiene de pastor? Como Pablo, calvito, cieguito y quién sabe. Pero es Dios el que da la fuerza. Y yo nunca puedo decir, ¿sabes? Soy pastor porque, ¿sabes? Sé predicar también la Biblia. ¿Sé predicar la Biblia? Claro, claro que sé predicar la Biblia. La he estado haciendo por muchos, muchos años. Pero ¿de quién es la Biblia que estoy predicando? ¿Quién me dio la palabra que yo puedo predicar cada domingo? Yo no inventé nada de lo que está en este libro. Y el día que yo diga, este mensaje es mío, es el día que yo fracaso. Si yo digo una cosa que te ayuda a la vida a ti, fue porque la saqué de aquí, de esta palabra. Mi opinión y un dólar, te compran una hamburguesa de un dólar en McDonald's. Y Pablo lo sabía. Pablo tenía su doctorado, como quien dice. Pablo fue enseñado por Gamaliel, Pablo fue a los mejores seminarios, Pablo hizo todo eso, pero dijo en Filipenses capítulo 3, todo eso lo tengo como ¿qué? ¡Basura! Los grados que tengo ahí en mi pared, fue una bendición sacarlas. Pero en lo que va con el mandamiento y el reino de Dios, son herramientas solamente, como poder comprar un buen martillo en Sears. Yo tengo que ser humilde. Yo no soy más alto en la iglesia de Dios que el que riega las plantas y se la hace al Señor, o el que corta el zacate, o el que limpia los pisos. Porque qué bonito es tener pisos limpios y plantas lindas. Entonces Pablo dice, el líder cristiano tiene que ser tierno, tiene que ser manso, tiene que ser humilde. Y siempre yo tengo que pelear contra eso, porque sabe que yo como cualquier humano me gusta que me alce. Y dice, no con armas mundanas, yo no puedo liderear, dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son las armas del mundo? ¿Qué usan los líderes del mundo? ¿Qué usan para sacar su voluntad? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Armas? ¿Pistolas? Ahora estoy diciendo que no debe tener una pistola para defenderse. No quiero ni entrar en ese tema. Yo creo que está bien. Pero que la iglesia no va a prosperar usando las armas del mundo para tratar de persuadir personas. Y la iglesia durante la historia lo ha hecho muchas veces. Qué triste que tenemos la historia nosotros de los cristianos, que la iglesia durante el tiempo de la Edad Media, antes que la reforma de Lutero fuera, comenzó tal cosa como la Inquisición Hispana, donde iban a entrar a pueblos y bautizaban a personas a fuerza. Ayer hicimos bautismos en la playa. Bautizamos a Danny en Montemayor, que viene al servicio de inglés, y Danny, él no tiene, sabe, tiene, es un poco lento en algunas cosas, pero tiene un corazón para Dios. Y Danny quería bautizarse y lo bautizamos en el mar y él estaba bien feliz. ¿Cómo hubiera sido si Danny no quería bautizarse y le pusimos una pistola y dice, ¿sabe qué? O te bautizas o te ahogo. Porque así hacía la iglesia. Entraba un pueblo y agarraba a la gente, sean judíos, sean musulmanes, sean paganos, sean lo que sea, y los llevaban al río y decían, ¿sabe qué? Por la buena o la mala, tú vas a meterte al agua, y si quieres salir, lo harás como bautismo, si no, te dejamos abajo. Y se convertían, vamos a poner en comillas, mucho, todo el pueblo se convirtió, sí, porque lo hicieron a pistola. Estaban tratando de usar las armas del mundo. O se usa propaganda, tratar de usar propaganda, a veces hasta mentira, para agarrar su punto de vista, dice Pablo. No, el líder cristiano tiene que usar las armas que él tiene. ¿Y qué es el arma? Yo solo tengo físicamente esta arma. Nos habla Efesios capítulo 6 de la armadura de Cristo, pero solo hay una arma ofensiva en esa armadura, la espada del Espíritu. ¿Qué es la palabra de Dios? Y si tú o yo quiero prosperar como líder cristiano, yo tengo que saber usar esa arma. Y Pablo no sabía usar. Persuadía. No por fuerza, no por propaganda, no por armas, pero simplemente, como dijo a Timoteo, siendo un obrero que usa bien la palabra de la verdad. Y nosotros tenemos lo mismo. Si nosotros queremos tener éxito como líderes cristianos, tenemos que conocer nuestra espada. No como se encuentra el libro de Ezequiel. A ver, aquí al principio hay un contenido. A ver, ¿cómo se deletrea Ezequiel? ¿Verdad? Tú del poder. Ahí. Ezequiel, ahí está. ¿De qué se trata el libro de Ezequiel? Ahí está. Ahora, claro que no todo, ¿sabe qué? Yo nunca voy a saber todo lo que se trata la palabra de Dios, porque es un libro escrito por Dios y tan profundo que se puede predicar cada domingo un sermón nuevo desde el tiempo de Moisés hasta ahora y todavía no se acaba. Pero yo puedo saber la sustancia. Yo no debo usar las armas del mundo. Como cristianos nos gustaría poder usar. ¿Qué son otras armas del mundo? La fama, ¿cómo se dice? Las luces y todas esas cosas para poder un espectáculo. No hay nada más espectacular que Dios. Si tú tratas de ganar, ¿sabe? El mundo es muy bueno para espectáculos. El cristiano nunca va a ser igual de bueno con espectáculos. No tenemos tanto, pero sí tenemos un Dios que es más espectacular que cualquier cosa que pueda sacar Hollywood o los rock and rollistas, lo que sea. Si tú enseñas a Cristo, Cristo es espectacular. Y la meta que la iglesia tiene, la meta del líder cristiano no es dominio, no es poner todos a su manera, pero como dice el capítulo 10, versículos 5 y 6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? Obediencia. Dos metas que Dios tiene, que lo conozcas y que conociéndolo le obedezcas. Todo lo demás es secundario. ¿Qué dijo Cristo cuando dio la gran comisión? Irán a las naciones bautizándolas y enseñándoles a guardar todo lo que yo que he mandado, y yo estaré con ustedes, Mateo 28, 19 y 20, hasta el fin del mundo, de la era. Cristo quiere que lo conozcamos y que nosotros creamos en Él y tengamos tanta fe que cuando Él dice haz algo, aunque se nos parezca un poco ilógico o un poco duro, porque ¿qué hay tan duro que Dios no los puede? Dice Pablo, dice en Filipenses 4, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Si Pablo, si Dios te dice a ti hoy, y estás seguro que es Dios, párate de cabeza y vuela, tú puedes pararte de cabeza y volar. Si es Dios. Si no, te vas a caer de cabeza. Pero tú puedes hacer lo que Dios te mande. Si te dice, vete al medio de... Yo quiero que te ves al medio de vayas al medio de Reynosa y le vayas a hablar al jefe de los Zetas y yo te voy a guardar y le voy a confiar en el Señor. ¿Sabes qué? Es lo que hizo Ananías cuando Pablo vino. Dice, Dios le dice, cuando venga Pablo, recíbelo. Y dice Ananías a Dios, ¿tú sabes a qué me estás diciendo? Pablo era como los Zetas, nos viene a matar, nos viene a secuestrar. Dice, no, ahora es mío. Ok, tú sabes, Dios. Vino Pablo y no le puso cuchillo a Ananías. Pero nosotros tenemos la meta en todo lo que hacemos. Si tú haces algo, aun con una comida o invitarte a tu casa, ¿qué quieres que ellos vean? ¿Quieren que vean qué bello es tu Dios? Y ayudarte a conocerlo. Porque debemos tener una mente conocedora y obediente. Un líder cristiano debe siempre estar aprendiendo. ¿Cómo puede conocer? ¿Cómo puede obedecer? Y luego cuando viene algo que no quiero obedecer, ¿qué hacemos nosotros? Ah, pues sabes que es muy duro y lo acariciamos. Dice el versículo 6, no. Cuando viene una desobediencia, dale toda la torre, castígala. Cuando tú yo soy tentado a desobedecer, yo no puedo acariciar eso. Dice, ¿sabe qué? Pues es muy duro y Dios de veras no lo quiso así. Yo tengo que pegarle ese pensamiento y sacarla de la casa. Ese no merece estar aquí. Y Pablo dice, como un líder cristiano, cuando venga una desobediencia, yo la tengo que castigar para que mi obediencia siga completa. Luego dice esto, no juzgues por apariencia externa. Versículo 7. Dice, miráis las cosas según su qué, su apariencia. Si haces eso, hay muchos que han sido magníficos líderes que no lo serían. Pablo dice, no mires las apariencias. Miramos a algunos, vienen y están bien tatuados y están, tuve una persona de esa iglesia en San Antonio, sí, estaba bien tatuado, pero cuando vimos la historia, pues, ¿sabes por qué? Antes de que fuera salvo, estaba él en el Navy, en las Fuerzas Marinas, y lo emborracharon una noche sus amigos y lo llevaron al lugar de tatuaje y se despertó la mañana siguiente cubierto de tatuajes. Luego se salvó, pero ¿qué? Ahí está. Si lo miras por apariencia, dices, ese no lo quiero. Pero luego miras también personas y dices, ¿cómo puede ser pastor ese? No está guapo, de veras no habla muy bien. El pastor más exitoso, con el avivamiento más potente que ha tenido la historia de este país, fue un hombre llamado Jonathan Edwards. En los años 1700 y por ahí. Un hombre que cuando predicaba, escribía su sermón palabra por palabra y no tenía muy buenos los ojos y lo alzaba así y lo leía en un tono así muy monótono y no subía la voz. ¿Sabe qué? Yo creo que el que se durmió con el sermón de Pablo, si hubiera dormido 2 horas más temprano con algunos de los sermones de Jonathan Edwards. Pero Dios usó a ese hombre que no podía dar una prédica y hizo un avivamiento gigantesco, el primer despertamiento en el país que duró una generación y se salvaron miles y miles. Y Pablo era igual, Pablo era el predicador que tenía el gran... En su resumen, en su currículo vital que tenía, ¿sabe qué? Cuando yo prediqué, se cayó alguien de la tercera ventana y se murió. Porque me gusta predicar largo y largo y largo y largo. Pero qué bonito que también le ponen en cita de pie. Ah, bueno, y bajé y lo resucité. Porque el poder no era de Pablo ni de su buena predicación. Cuando decían los corintios aquí, lo que dice en este mismo versículo, sus palabras en sus cartas son fuertes, pero en su presencia no tiene nada. ¿Sabe qué? No mentían. Pablo no era un gran predicador. Pero Pablo era un hombre inspirado por el Espíritu Santo. No juzgues. ¿Cómo se mira? Yo he visto pastores que... no se ven como lo que yo pondría como pastor en mi iglesia. Y ustedes dicen, pues quizá tampoco tú, Tomás, te ves como lo que yo podría en mi iglesia. Pues me pusieron porque comenzaron la iglesia aquí conmigo. Pero yo he visto eso, ¿sabe? La cara la tienen un poco, hay espinillas y el pelo está un poco así. Y me siento a oírlos y el Espíritu Santo toca. ¿Sabe? Como presidentes miramos, ¿sabe? Algunos que parece Reagan. Lo que quieras creer es su póliza. Él parecía presidente. Fornido, fuerte, subía y hablaba bien. Obama también. Obama parecía presidente. De afuera, ¿sí? Su traje, su manera de cargarse. Uno viene a la derecha, otro a la izquierda, pero los dos parecían externamente. Pero nosotros no debemos juzgar así. Porque algunos de los mejores líderes no parecen líderes. Él tenía autoridad, la Biblia nos dice. Nos dice el versículo 8. Dice, porque aunque me gloríe, algo más todavía. Espera, sí, de nuestra autoridad. Pero luego nos dice, ¿por qué? La cual el Señor nos dio, ¿para qué? Edificación. Y no para vuestra destrucción. El líder cristiano nunca usa su autoridad, o no debe usar su autoridad, para ningún otro propósito de que los cristianos que están bajo su liderazgo se edifiquen. Y yo, delante de Dios, voy a ser juzgado, como Pablo lo fue. Cuando él diga, la gente que estaba bajo autoridad, ¿salieron más positivos en seguirte, en seguirme, dice Dios? ¿Salieron más grandes en su fe? ¿O salieron como perritos con la cola entre los pies? Yo me acuerdo una vez, fuimos a un concierto, yo y mi esposa, cuando estaba en el seminario. Un hombre que me gustaba su música. Y esperábamos que él cantara muchos de los cantos, que eran buenos cantos. Y llegamos al concierto y el hombre, era un concierto de una hora y media, casi dos horas, y creo que cantó 8 cantos. El resto del tiempo lo gastó latigándonos con su lengua. Ustedes son un grupo de cristianos hipócritas. Y por 2 horas salimos de ese concierto, y es el único en toda mi vida que ha sido así. Salimos todos con así, con la colita de los pies. Yo no salí edificado. Ahora, las cosas que dijo, algunas de ellas eran verdad, estoy seguro. Ninguno de nosotros somos los cristianos que debemos ser. Pero no me dio él esperanza de cómo arreglarlo. Todos salimos de ahí, oh, yo no sirvo de nada. No, hasta el siguiente día, cuando fui al seminario y aprendí a oír a mis profesores, empecé a ver, ¿sabes qué? Y me dejó sabiendo que soy un gran pecador. ¿Sabes? Pues lo soy. Pero no salí ahí viendo la gloria de Cristo Jesús y la esperanza que está en él. Él usó su autoridad como músico, como persona que está ahí enfrente de nosotros, no para edificarme, pero para decirme qué malo soy. Yo ya lo sé. Ahora, a veces me tienen que decir qué malo soy, pero por favor, dame esperanza del arreglo. Así se quedó edificado. Y luego habla de ser, lo más importante es, miremos en Cristo. En Cristo, versículo 9. Si ustedes dicen que están en Cristo, miráis según las apariencias, versículo 9. Si alguno está persuadido por sí mismo que es de Cristo, esto también tiene por sí mismo, piensa por sí mismo, digo, que como él es de Cristo, dice Pablo, yo también. ¿Sabe lo importante de mí como pastor? No son mis grados, no es nada. Lo importante de mí como pastor es quién soy en Cristo Jesús. Yo soy de él. De ahí viene todo lo que tengo. Si yo no fuera de él, lo que yo digo, no lo tiene que oír. Pero si yo hablo como alguien de Cristo y hablo de esta palabra nunca regresa vacía. Pablo dice, mi liderazgo viene porque soy de Cristo. Ustedes dicen lo mismo. Pues vamos a ver quién está más claro en la palabra. Porque tenemos que hablar de sustancia y no simplemente de símbolos. Hay muchos políticos que dan mucho símbolo. No, vamos a bajar los impuestos. Pero cuando les preguntas cómo, no saben. Porque son símbolos nada más. Símbolos de codicia, símbolos de esto, símbolos del otro. ¡Ah, grandes palabras! Pero no hay sustancia. Cuando se meten en el oficio, no hay nada detrás. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo dice, yo siempre estoy contigo, ese no es un símbolo. Cristo está contigo. Cuando Cristo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por la boca de Pablo, ¿sabes la verdad? No es un símbolo ese. Es una sustancia. ¡Tú puedes! El mundo te ha convencido que no, pero tú puedes. No hay nadie aquí, nadie en esta congregación que conozca a Cristo como su Salvador que no puede hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Si tiene la fe de un grano de mostaza. Porque Cristo es el poder. Dice Pablo, no es una cosa de sustancia, de símbolo, digo, versículo 10 y 11. Dice, porque de verdad dicen, de cierta, son duras y fuertes sus palabras, su boca, sus cartas. Mas en la presencia corporal es débil. Y su palabra, su modo de hablar, menospreciable. Ese símbolo, una persona que no habla bien. ¿Sabe qué? Si yo tengo un doctor, y el doctor es tartamudo, y me dice el doctor, si tú tomas esta medicina, te vas a sanar. A mí no me importa que sus palabras sean, como dice Pablo, no buenas. Lo que importa es la sustancia. Si yo tomo esa medicina y me sano, a mí no importa cómo habla el doctor, ¿eh? Si Pablo viene y nos dice de esta palabra, pues Moisés fue lo mismo. Moisés dice, ¿sabe qué? Deja ir a mi pueblo. Y luego se hace sangre el río Nilo y salen los sapos y salen las ranas y salen los moscos y se matan, mueren los primogénitos. ¿Sabe qué? No importa que esté tartamudo Moisés. Porque se trata de la sustancia. Si Dios obra el símbolo. ¿Sabes? Muchos dicen, pues, esta persona no tiene mucha sustancia. Puras palabras. ¿Quién no ha oído eso? Es un líder, pura palabra. Yo quiero ver acción y el Señor hace acción. El líder cristiano no se gana por sus palabras. El líder cristiano debe decir como Pablo, ¿sabe qué? Cuando yo estoy, van a ver. Que las palabras que yo dije en mis cartas, eso va a pasar. Y luego Dios lo hace. ¿Cuántos de ustedes han visto contestaciones de oración? Ese no fui yo. Ese fue Dios. Porque Dios es sustancia y no símbolo solamente. Pero por último, y este es importante hoy en día, no compararnos los unos con los otros. El líder cristiano no se debe comparar. Ni debemos comparar líderes. ¿Cuántos? Pues, en los líderes políticos. Pues Trump es así, pero Obama es así. Trump es Trump y Obama es Obama. No están hechos para comparar. Mira cómo Cristo le dijo a Pedro y a Juan. En Juan 21. ¿Qué dice Cristo a Pedro? Le dice, hoy tú vas a morir. Te van a llevar a donde no quieres. Y así vas a morir. ¿Qué dijo Pedro? Dice, oye, ¿y qué de Juan? Y Cristo le mira a Pedro y dice, ¿sabe qué? Si yo quiero que Juan se quede hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? ¡Tú! ¡No te compares con Juan! ¡Tú sígueme! ¿Qué estamos haciendo comparándonos? Yo no soy Billy Graham. Y si nos comparamos, siempre se encuentra alguien mejor y alguien peor que tú, ¿verdad? Yo creo que puedo tocar la guitarra un poco. Pero yo he visto personas en Facebook y en YouTube que después de que los miro, yo vi un niñito chiquito en China. Estaba en una fuente. Afuera, niñito chiquito, tenía no guitarra, era un ukulele. Ustedes saben que esas guitarritas hawaianas de cuatro cuerdas. Y este huerquito ha de haber tenido como 5 años o quién sabe qué. Estaba echándose una música, estaba haciendo un canto que se llama Classical Gas, que es una melodía de guitarra muy, muy difícil. Yo no la puedo tocar. Y este muchachito lo estaba haciendo en este ukulele. Y bailando así, tirando. Yo estoy diciendo, yo con todos mis años de guitarra no puedo lo que ese niño hace con su juguete de guitarra que tiene. ¿Me podría yo comparar con él? Y desanimar. Y luego yo puedo mirar otro en un grupo de alabanza, y si sabe, ese no sabe ni tocar, apenas lo tiene afinado, y quizá ni afinado esté su guitarra. Y yo puedo pensar, qué buen guitarrista soy yo. Y las dos cosas están mal. ¿Qué dice Pablo en el versículo 11? Porque los no nos atrevemos a contarnos y a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. La Biblia dice, no te compares, tú eres tú. Dios te dio a ti dones que no me dio a mí, y en cantidades que no nos ha dado igual. Yo no tengo ninguna razón de compararme con ningún otro pastor. Mi modelo no es el pastor de Baptist Temple, o el pastor de Calvary, o el pastor de la iglesia aquí al lado. Mi modelo para servir, ¿quién es? Cristo Jesús. Y con Él siempre me voy a ver como principiante, porque comparado al que nunca pecó, ¿quién soy yo? Entonces, este es un líder cristiano. Mira el ministerio que Dios le dio. Y dice, ¿sabe qué? Yo no me comparo con ningún otro. Yo soy yo. Y el Señor me va a usar en el huequito donde yo estoy. Y no lo voy a hacer para oprimir, para castigarte a ti, para compararme contigo. Porque sabe, tan importante soy yo como el que riega las plantas o limpia la basura del templo. Porque imagínense, vamos a tener 5 años en este templo en noviembre. ¿Quién aquí vendría si nadie limpiara nunca este templo? ¿Cómo se vería este piso ahorita en 5 años? ¿Cómo estarían los basureros? No notamos. Lo tomamos por dado. Pero yo no lo tomo por dado porque yo veo. Yo no soy más importante que ellos. Yo no me puedo comparar con ellos ni ellos conmigo. Ay, pues ese es el pastor, yo no hago nada. ¿Sabes qué? Si tú estás haciendo lo que el Señor te pidió hacer, tú estás haciendo lo que debes. El Señor no te pide hacer lo que no te dio. Te pide todo lo que tienes, pero no te pide lo que no tienes. A Moisés, dijo, ¿qué tienes en tu mano? Dijo, una vara. No, dijo, ¿sabes qué, Moisés? Hasta que tú tengas los ejércitos de David, no te puedo usar. Hasta que tú puedas con la sonda de David, no te puedo usar. No, Moisés tenía una vara. Con esa vara lo usó. Y lo demás que él necesitaba para su ministerio, Dios se lo dio. Le dio a Aarón, le dio a su suegro que vino y ayudó a hacer las cortes. Todas esas cosas, Dios los dio. Pero Moisés era Moisés. No se tuvo que comparar. Se trató de comparar. ¡Yo no hablo bien! Y dice Dios, ¿quién hizo tu boca? ¿Y quién hizo a tu hermano? Úsalo, las dos. Tu boca y a tu hermano. El líder cristiano no es un ídolo, es un siervo. El que quiera ser grande entre vosotros, sea el que sirve, porque así lo hizo el más grande de todos. Filipenses 2, Cristo Jesús, que no tomó por cosa de ser aferrada, ser igual a Dios, pero bajó y se hizo un siervo, tomando la forma de un humano y la forma de un esclavo, y se humilló a muerte de cruz. Por eso cantamos, Él es, para que toda rodilla se doble. El evangelio es que Dios toma lo que tú eres, porque Dios hizo lo que tú eres. Y si tú pones tu fe en Jesucristo, paga tus pecados, y Él hace de ti lo que tú debes ser en la ciudad y en el reino de Dios. Padre nuestro, te damos las gracias por lo que tú has hecho. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a ser fieles en todo lo que nosotros hagamos. No, éxito, el éxito lo das tú. Pero que nosotros no miremos a don Pepe y doña María, pero simplemente nos miremos a nosotros y digamos: Señor, lo que yo hago, lo hago para que la gente te conozca y te obedezca mejor. Y luego sigamos adelante. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.